Cope Gran Canaria. Estar informado.
Bueno, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Ya estamos a miércoles. Sigue avanzando la semana. Estamos justo en el Ecuador y, como no, también avanza el mes. Fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿eh? Parece que fue ayer cuando comenzábamos este 2020. Ya estamos a 11 de noviembre en este revistero radiofónico donde tocamos todos los palos. Llamado a la mañana de COPE Gran Canaria, tenemos dos horitas de radio por delante, con nuestro firme propósito de entretenerles, pero también, como saben, informarles. Reyes Maroto. La ministra de Turismo está en Canarias. Es la tercera ocasión que la titular del mayor sector productivo de las islas está en el archipiélago, y mucho me da que nos va a hacer un escribá, porque de los asuntos acuciantes, importantes, urgentes, que se pide desde marzo del sector, nada de nada. Recuerden, escribá, el ministro de Migraciones dijo aquí, vino para ver el muelle de Arguineguín y sobre todo para intentar paliar en la medida de lo posible el drama de la inmigración, pero lo que dijo es que se ampliará los ERTE hasta el 31 de octubre, algo que, por cierto, ya sabíamos. Pues Maroto viene a presentar la campaña Back to the Canary Island, Back to Spain. Pues así como vuelva a las Islas Canarias, vuelva a España. Hombre, eso está bien. Pero si queremos que vengan, hay que hacer un trabajo previo, y es generar corredores turísticos seguros, porque de poco vale el reclamo si estamos en una pandemia en la cual no se asegura a los que vienen están libres de COVID, y B, los que llegan deben tener la certeza de que están en un destino seguro. A esto se le llama hacer la casa por el tejado. Necesitamos buenos cimientos para relanzar el sector. Y la campaña de invierno, esa tan esperada, se está diluyendo. Miren, de los grandes problemas que tiene Canarias, todavía no hemos tenido una respuesta de Madrid. Inmigración, insisto, mutis por el foro, turismo, el mensaje siempre es el mismo, seguimos trabajando en ello. Y menos mal que están preocupados desde la central. Y menos mal que Canarias es una prioridad para el gobierno central, porque de no ser así, pues miren, estaríamos igual. Hoy hablaremos en breve con José María Mañaricúa sobre la visita de Reyes Maroto al archipiélago. Mañaricúa, como saben, es el presidente de la patronal turística de la provincia de Las Palmas. Algo está cambiando y se empieza a mover en Telde, una vez que ya se ha confirmado que se ha pagado toda la deuda, ¿no? Después de 15 años, por fin se abre la posibilidad de generar empleo público. Conoceremos los detalles con la consejera de Recursos Humanos del Ayuntamiento Teldense. Aquí en la capital Gran Canaria, una asociación más, en este caso Guaxaira, se queja de que el Ayuntamiento Capitalino les envía personas en situación de extrema pobreza a través de una carta de derivación, pero ellos dicen, bien, nosotros les ayudamos porque tenemos una carta de derivación y tenemos que responder, pero ustedes también nos tienen que ayudar, y esto parece que no ocurre. Daremos un sorbito de cerveza fresquita 00, que no es hora. Está muy de moda la cerveza artesanal, pero ¿cuál es la clave? ¿Cómo se elabora? ¿Cuál es la materia prima más importante? Todo esto y más con una maestra cervecera. A partir de las 12 tendremos la tertulia de jóvenes, tertulia de milenio. Charlaremos con el actor Secund de la Rosa, que este fin de semana estrena en el Cuyás Los Asquerosos. Se titula así la obra. Estaremos en Teror porque llega Suarma de Elefantes con un tributo a David Bowie. Finalizaremos el programa con Juan José Laforet y su espacio Callejeando. Clásicos, canciones que nunca mueren, como este de Gloria Gaynor. de buen rollito por la mañana. Todo esto y más con Julio Abreu en la realización técnica. Hola, Julio. Ainhoa Martín, que también nos escuche. Le enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo en la producción. Quien les habla, encantado, como siempre, Javier Benítez. Bueno, pues lo dicho, 11 y 10, vamos ya con el bloque dedicado a la información. Ainhoa Martín, que recopila todas las noticias que está dejando esta mañana del miércoles 11 de noviembre y saca lo más destacado. Actualizamos, Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que de momento los diputados regionales no tienen previsto bajarse el sueldo. En COPE Canarias hemos hablado con distintos representantes de formaciones políticas después de que en nuestros micrófonos José Miguel Barragán asegurase que no se dan las circunstancias. En Ciudadanos, Vidina Espino, su portavoz, no es contraria, pero elude la pregunta de cuánto estaría dispuesto a bajarse el sueldo.
Pues como te digo, habría que canalizar las cuentas en profundidad al Parlamento, lo que... Si queremos que la bajada...
Pero ¿analizar qué? Quiero decir, ¿usted sabe cobran el mes a mes? Ahora mismo en el archipiélago, con la cantidad de familias que lo están pasando mal, yo creo que se debería rebajar en tanto, eso lo podría decir
usted.
Bueno,
durante el estado de alarma, sí que nosotros decidimos congelar coger todas las dietas, y todas las dietas las donamos a diferentes ONGs. ¿Me pides un porcentaje? No te lo sé calcular, ahora no te lo puedo dar.
El tema es polémico para los ciudadanos. Muchos afrontan auténticas dificultades para sacar adelante el mes. Escuchamos algunos de ellos.
Personas que ganan 3.000 euros, dile que se pase un mes cobrando 430 euros y son 5 para comer en la casa. Me parece increíble que esté diciendo lo que está diciendo con la situación que está, con las colas de hambre que hay en Canarias.
Esta es la clase de políticos que tenemos en Canarias.
¿Qué me estás contando? ¡Ten vergüenza! Y bájense los sueldos, que es lo que tienen que hacer. Y no de ahora, de años, que son unos afortunados, de años. ¡Ten vergüenza, hombre!
Pero es que ya no es que se tengan que rebajar el sueldo, es que sobran la mitad, vaya. Es que uno no tiene para comer. Coño, que ya está bien. Es que es lo último que me quedaba a mí por oír.
Y un último apunte, Cruz Roja repartirá más de 39.000 desayunos y meriendas a niños de Canarias en el marco de la octava edición de la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón en las Islas.
Seguimos contando noticias. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en este segundo de la mañana.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía las trabas para aplazar la RIC, ponen en riesgo 700 millones en inversiones. También en Canarias el gobierno no subirá el sueldo de sus altos cargos y se desmarca del Estado, y los hoteleros esperan salvar parte de la temporada, pese al revés del Reino Unido. En Sociedad, las islas alcanzan los 660 rastreadores de coronavirus. Y también Amo García, el peor efecto secundario que puede tener la vacuna es no administrarla. En el Canarias 7, por su parte, en última hora en directo, la pandemia supera los 50 millones de casos en el mundo. También Arguineguín, zona cero de una desgracia ignorada. Los inmigrantes siguen hacinados en el muelle en espera de respuesta de Madrid y rescatan una lancha neumática con 23 migrantes a 5 millas de Lanzarote. También Maroto promete 100 millones en los presupuestos para mejorar el destino de Canarias. Y en directo, Biden dice que el rechazo de Trump a reconocer su derrota es una vergüenza. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Próximos 3 años, bienvenido sea, por supuesto, pero son partidas plurianuales. Muchísimas gracias, Ainhoa, no te vayas muy lejos, porque después queremos seguir escuchándote en las hashtags más importantes, las tendencias del Twitter. Ahora vamos con los deportes. Suena muchísimo ese derbi tan atípico de este fin de semana, pero hoy juega el Gran Canaria de baloncesto. David Ojeda, buenos días.
Javier, efectivamente, hoy tenemos partido. Juega el Club Baloncesto Gran Canaria en la localidad parisina de Nanterre, ante el conjunto titular de esa localidad y con la necesidad de conseguir un triunfo que certifique prácticamente la clasificación para la próxima ronda de la Eurocup. Desde luego, una buena noticia en un comienzo de temporada, y vamos a decir irregular, pero directamente malo del cuadro dirigido por Prof. Fisac, que tomó un poco de aire con la victoria del pasado fin de semana y que espera también certificar con este triunfo en la Eurocup una buena noticia. Todo esto, ya saben, en semana de derbi. juega la Unión Deportiva el domingo ante el Club Deportivo Tenerife, sin público, eso sí, y además también sin entrenamiento. La jornada de hoy ha dado Pepe Mel descanso a sus futbolistas para mañana volver a la carga y preparar ese compromiso, que por cierto va a coincidir también con otro derbi, el del Gran Canaria y Iberostar Tenerife, que se debía haber disputado semanas atrás y que quedó suspendido por un caso de coronavirus en el conjunto claretiano.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. Son las 11:15, marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas, Lourdes, ¿algo que contar?
Pues lo más destacado ha sido la llegada de una embarcación neumática esta mañana a primera hora a la isla de Lanzarote con 23 migrantes de origen magrebí, entre ellos venía una mujer. Fueron trasladados al muelle de la Cebolla en Arrecife y tras ser valorados por el personal sanitario, todos se encontraban en buen estado y no ha sido necesario ningún traslado a un centro sanitario.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Queremos saber de qué se habla en la cafetería virtual, en la barra de bar llamado Twitter. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus un día más, pero en este caso en clave económica. Según el economista, a pesar de la vacuna, la recuperación económica se retrasaría hasta otoño de 2021. Tardará, según se prevé, un poco más que la llegada de la vacuna, que se espera para inicios del año que viene. Además, en clave televisiva, una tendencia, y es que ayer se emitía un nuevo programa de MasterChef Celebrity España, y el nombre del expulsado o expulsada ya se repite por la red social. No vamos a desvelarlo, por si alguno no ha tenido tiempo de verlo, pero muchos aseguran que les ha sorprendido. Tal día como hoy, también Leonardo DiCaprio, entre las tendencias destacadas porque cumple 46 años, sus fans lo felicitan a través de la red social. También hoy, entre los hashtags destacados, que se celebra el Día del Soltero y la Soltera. Son muchos los que se felicitan y lo celebrarán, aunque esta vez de una forma diferente y previsiblemente desde casa. Como siempre, recordarles el feliz miércoles, que está entre los hashtags destacados de hoy.
La verdad es que cuando uno ve el nombre de una celebridad como tendencia, se teme lo peor, pero siempre no es así. Hoy, por ejemplo, seguro que habrá ocurrido con Leonardo DiCaprio, que su cumpleaños, muchas felicidades, 11:17. Vamos al tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos la misma temperatura de ayer, hace algo de fresquito, pero se está muy agradable, eso sí, el cielo encapotado que amenaza lluvia, pero no llegará, ojalá y sí, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. 21 grados, si nos vamos hasta Valle Seco, es un lugar muy frío, pues bajan ya considerablemente las temperaturas, 16 graditos ahí en medianías, en Firgas 18 grados, en Valsequillo 20 grados, en Playa del Inglés, sorprendente, 22 grados, cuando por regla general nos acompaña una temperatura mucho más veraniega. Pues ahora mismo 22 grados, y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, jornada marcada por la nubosidad en la isla de Gran Canaria, con intervalos de nubes altas de cara a la tarde, con presencia de nubosidad media y temperaturas en ligero ascenso, más significativo en zonas de interior, donde puede llegar a ser localmente moderado, con una máxima en torno a los 24 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando finalmente del nordeste con mayor intensidad en extremos noroeste y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Siempre estaba cuando tú no estabas, fue tan todo lo que ya no me mataba, poco a poco ya no te necesitaba, y yo sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yeah. Y en un estado te mandé decir que...
La tercera ocasión la que la ministra de Turismo visita Canarias. Nos preguntamos si ha cambiado en algo, si ha servido para algo. En esta ocasión viene para presentar la campaña Back to the Canary Island, Back to Spain, como decíamos en la presentación. promocionar las Islas Canarias, promocionar España. Y lo que ha dicho es que en infraestructuras educativas pues se va a invertir unos 100 millones, perdón, infraestructuras turísticas, se va a invertir unos 100 millones de euros en los próximos 3 años. De lo importante, de los corredores turísticos, pues lo de siempre, seguimos trabajando en ello. Vamos a saludar a José María Mañaricúa, como saben es el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Le voy a ser muy directo. ¿Sirve para algo la llegada de la ministra Maroto teniendo en cuenta la que está cayendo aquí y los problemas que tenemos?
No, desde luego desde el Ministerio de Turismo de España no se ha dado ninguna solución a nuestra problemática. Si hemos podido reabrir, en cierta manera, turísticamente Canarias este invierno ha sido por los buenos datos de Canarias, por el trabajo, el buen trabajo del Gobierno de Canarias, por el buen trabajo de todos los canarios en el control de la pandemia, en la distancia de seguridad, limpieza de manos, mascarilla, y es fruto del trabajo de todos los canarios, como digo, para reabrir lo poco que hemos podido reabrir el turismo. Desde el Gobierno de España no ha habido acuerdos bilaterales, no ha habido esos acuerdos en situación roja que puedan dar mediante test o la situación que sea que se negocie con los países de origen para dar lugar a turistas, ¿no? Por tanto, lo que vemos es que desde el Gobierno español no han hecho nada, desde el Ministerio no se ha hecho nada para habilitar turismo en este invierno.
¿Y qué es lo que le pide el cuerpo, don José María? Porque es que ustedes, los actores turísticos, llevan pidiendo desde marzo, que se dice pronto, corredores turísticos seguros, test en origen, y no tenemos absolutamente nada por parte del Gobierno central. Llega un momento en el que, no sé, hay una sensación de hartazgo, ¿no? Cuando ayer le preguntan lo mismo y le dicen que seguimos trabajando en ello, que será difícil, la pandemia, y tal y cual, ¿qué es lo que piensan ustedes?
Bueno, lo que hay que recalcar es el buen trabajo que ha hecho el Gobierno de Canarias, nuestro presidente, nuestra consejera de Turismo, nuestro consejero de Sanidad, la población, en mantener la pandemia en Canarias en los mejores niveles de toda Europa, más bajos de toda Europa, ¿no? Una región de Europa con mejor control de la misma. Y el trabajo del proyecto Canarias Fortaleza y cómo la cadena de valor turística no haya habido rebrotes este verano y todo lo que hemos logrado conseguir. En cuanto al Gobierno de España, que tenía que negociar unos acuerdos bilaterales para la situación de situación roja de pandemia, los países emisores o nosotros poder habilitar turistas, dice que siguen hablando, pues siguen hablando desde julio, no han puesto fechas de negociación, no, con transparencia, con fechas, con datos. Por tanto, lo que yo dije hace unas semanas, estamos hablando de humo. Vemos como es una ministra incapaz en una situación de Reino Unido de estar en nivel rojo, de poder habilitar un corredor seguro con test en origen y test de evolución para, dentro de un acuerdo, habilitar turistas. Vemos que ni le esperamos ni le esperaremos. Es decir, la realidad es otra. Dependemos del buen trabajo de Canarias, dependemos que baje el nivel pandémico en nuestros países emisores, Reino Unido, Alemania y países escandinavos para tener turismo, y desde luego nosotros no estamos esperando por nuestra ministra de Turismo ni por el Gobierno de España.
¿Se sienten ustedes solos? ¿No se sienten representados por el Gobierno de España, don José María?
No, nosotros nos sentimos reconfortados, ayudados, acompañados por el Gobierno de Canarias, por nuestra consejera de Turismo, nuestro consejero de Sanidad, nuestro presidente de Gobierno de Canarias, pero desde Madrid no esperamos nada en estos momentos porque llevamos muchos meses y ya vale de seguir hablando de corredores seguros y cosas que son humo, que no existen ni existirán, y donde no hemos visto por parte del Gobierno español liderazgo en el turismo europeo, pero, cuando somos una potencia europea turística.
Pero disculpe, don José María, es el Gobierno de España y hay que esperar algo. Si hay que dar un golpe sobre la mesa, como se dice, un puñetazo sobre la mesa, pues se tiene que dar, porque al fin y al cabo somos dependientes del Gobierno de España y no somos autocompetentes al 100% en materia de turismo, también dependemos de ello. Y es bastante triste que no se pueda contar con el Gobierno de España simplemente porque no nos hace caso, teniendo en cuenta la gran importancia, que no voy a incidir en esto porque lo conocemos, que tiene este sector en la creación de empleo, tejido socioeconómico, en el futuro de nuestra tierra.
Bueno, no tenemos que engañarnos. El futuro nuestro turístico dependerá de la capacidad que tengamos de transmitir cómo en Canarias tenemos un bajo nivel pandémico, cómo nuestros clientes son capaces de pasar unas vacaciones plenas, una experiencia única. Somos el único destino de Europa a 4 horas de distancia de sol y playa, una serie de fortalezas que tenemos que ponerlas en valor desde el Gobierno de Canarias, desde los hoteleros y de la sociedad canaria, para seguir teniendo turistas y esperar que este nivel pandémico baje en Alemania, en Reino Unido, en países escandinavos, para poder tener a partir de diciembre cierto número de turistas, y tenemos que seguir trabajando en lo nuestro y no esperar por nadie, desde luego.
Canarias en turismo se ha quedado sola.
Bueno, Canarias tiene una, es la única comunidad de España de invierno, es decir, somos un destino sol y playa por clima de invierno, y por tanto, el resto de en noviembre cierra el resto de alojativos de zonas de sol y playa de España, y por tanto siempre hemos sido el único destino de invierno en Europa, junto con Egipto, por decirlo a pocas horas de Europa, y por tanto nos toca remar solos en estos momentos, pero con unas condiciones sanitarias únicas, climáticas únicas y con un trabajo de esfuerzo de todos los canarios en la condición de la pandemia. Esto no tiene que arredrar y no tiene que impedir que sigamos haciendo nuestro trabajo y marcando nuestro camino, desde luego.
Don José María, ¿se ha perdido? ¿Podemos decir que a estas alturas se ha perdido ya la campaña invernal de turismo? ¿O todavía hay un leve pequeño resquicio a la esperanza? A ver qué es lo que pasa a principios de diciembre cuando, previsiblemente, vamos a ver qué ocurre, se abra el mercado británico.
Desde el principio se ha querido hablar de un verano, de un invierno, cuando estamos en una situación pandémica, una situación sanitaria que marca sobre la económica y que limita la situación turística, ¿no? Y afecta especialmente entre la economía y el sector turístico. Sabíamos que mientras exista esta crisis sanitaria iba a ser muy difícil tener buenos números turísticos, porque desde luego la demanda de viajes es menor, porque desde luego nuestros clientes de invierno son clientes mayores de edad, que son los primeros afectados por este virus, y por tanto sabíamos que íbamos a tener dificultades. Aún así, esperamos tener un invierno con un 30-40% de los clientes que tuvimos el año pasado, ¿no? Que por lo menos habilitarían los tres que están abiertos a que estén abiertos en buenas condiciones y abrir algunos más. Para eso necesitábamos de los acuerdos bilaterales del Gobierno de España, donde a una situación de virus en los países emisores o incluso aquí en destino, habilitar una serie de corredores, por decirlo de alguna manera, o movimientos de avión con turistas con unas condiciones previas pactadas por países, ¿no? Y esperamos que España liderase en la Unión Europea o si no en acuerdos bilaterales este tipo de movimientos. Vemos que ha dicho la ministra provisto que esta segunda fase de la pandemia ha impedido establecer estos corredores. Bueno, si, es de lógica pura, si estuviéramos todos en verde, si no hubiese virus, no necesitaríamos ningún tipo de acuerdo bilateral, por sí mismo tendríamos turismo. Por tanto, lo que necesitamos es un gobierno líder, un gobierno español líder, negociando estos corredores en un momento de rojo de la pandemia, si no, ¿de qué sentido tienen estos acuerdos bilaterales? Por tanto, dicen que sigue negociando desde julio, bueno, debe ser la guerra de los 100 años esto, pero desde luego nosotros, yo desde la FED, nosotros no vamos a esperar por humo, no vamos a esperar por contacuentos y desde luego vamos a seguir trabajando por mantener nuestro destino lo mejor posible.
Entonces, la visita de Maroto, en principio, para los grandes intereses de Canarias, le pregunto, ¿ha sido inútil, improductiva?
Bueno, no sé lo que dirá esta tarde, no sé lo que aportará. Tenemos que hay 5 millones de euros para promoción turística, bienvenidos son, serán necesarios para activar el sector turístico, pero entendemos que no es un regalo, es una necesidad. Entendemos que habrá que tomar decisiones por parte del Gobierno de España, por parte del Ministerio de Transportes, con AENA, para una vez que se retomen la posibilidad de los viajes con normalidad, que haya unas bonificaciones en las tasas aeroportuarias. Esperemos que haya incentivos para que nuestros turistas vuelvan a venir, porque de eso depende el 35% del PIB, el 40% del empleo de Canarias, y luego también los ingresos fiscales para esta tierra y para el propio Estado. Entonces habrá que incentivar que vengan los turistas de alguna manera y esperemos que el gobierno, en algún momento el gobierno de España, empiece a tomar decisiones rápidas, capaces de habilitar un turismo cuando la situación pandémica mejore, desde luego.
Vamos a ver qué pasa. Don José María, que tenemos la ampliación de los ERTEs turísticos hasta final de año, pero final de año lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Si esto no se prorroga, vamos a tener una sangría de despidos a principios del año que viene.
Bueno, en esto sí queremos ser justos. El gran trabajo que ha hecho el Gobierno de España en esa crisis son los ERTEs. Es el mecanismo capaz de mantener los puestos de trabajo, los trabajadores, las empresas, vivos, o por lo menos hasta que esto se recupere, poder mantener estos puestos de trabajo y las empresas. Quizás sea el mérito del Gobierno de España y del que estamos agradecidos, y así debemos decirlo. Entendemos, ya lo han dicho, ya lo ha dicho el ministro de Trabajo, que los ERTE se van a ampliar más allá de enero el tiempo que sean necesarios. Y luego es necesario y seguramente va a ser necesario que vaya más allá de enero. Pero repito, en este caso sí, el trabajo del Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, del Gobierno de Canarias, con la Consejería de Empleo, con la consejera, con Gustavo Santana, Alejandro Ramos, liderando un poco también la negociación de los ERTES y las necesidades de Canarias, en este sentido sí hay que felicitar el buen trabajo del Gobierno de España con los ERTES.
Entonces, ya para recapitular y para acabar, se prevé un 30%, 40% de llegada de turismos en comparación, de llegada de turistas, de ocupación hotelera, perdón, en comparación con el año que viene.
No, en no, no, con el año pasado, no, pero tampoco.
El año pasado, perdón.
No, eso hubiese sido una situación donde se hubiesen necesitado corredores seguros, acuerdos bilaterales.
Pero no se han hecho, por lo tanto, baja considerablemente, don José María.
Por supuesto, o sea, en una situación optimista hubiésemos llegado a tener un 30-40% de los turistas que tuvimos el año pasado. Pero, dado el cierre de Reino Unido, para hasta principios de diciembre, la no recomendación de Alemania, el no generar un tráfico acordado entre países con una serie de condiciones sanitarias, el no haber llegado a estos acuerdos, hace imposible...
¿En cuánto podríamos estar, más o menos?
Estaremos en un 10% probablemente de turistas respecto a lo que tuvimos el año pasado. Esas pueden ser las cifras globales que podemos tener en estos momentos en Canarias. Pero bueno, eso aena a final de mes siempre da el tráfico, sí. Pero entendemos que tendremos esas cifras. No tendremos el 10, el 12, el 13, el 14% de turistas que tuvimos el año pasado con seguridad, no más.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. José María Mañericueva, presidente de la FED, de la Patronal Hotelera de la Provincia de Las Palmas, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting. 11:33 minutos. Enseguida nos iremos, nos damos una vueltita por Telde. Antes, de forma breve, actualizamos la información. Ainhoa Martín.
El número de viajeros de la cuota de transporte urbano descendió en Canarias un 32,5% en septiembre con respecto al mismo mes de 2019, al situarse en 3,68 millones, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Además, un hombre ha sido detenido en Puerto del Rosario con 737 gramos de cocaína en su vehículo tras llegar en un ferry procedente de Las Palmas de Gran Canaria, según informaba la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Y otro suceso, la Guardia Civil del puesto principal de Santa María de Guía en Gran Canaria detuvo el 6 de noviembre a una mujer de 40 años como presunta autora de un delito de hurto de joyas, dinero y medicamentos a la mujer anciana a la que cuidaba en dicho municipio.
Pues lo dicho, nos vamos a Telde y saludamos a Celeste López. Ella es la concejala de Recursos Humanos y la tenemos ya en línea. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Es una buena noticia el hecho de que Telde vuelva a ofertar plazas de empleo público 15 años después. Un poco por dónde van los tiros, concejalas, exactamente de qué plazas estamos hablando, de qué sectores o qué cuerpos.
Bueno, si yo además de llevar recursos humanos también llevo el área de contratación y el área de Hacienda, y si decimos que el mandato pasado fue el mandato de encargarnos de liquidar la deuda del ayuntamiento, noticia que ahora es una realidad, pues el próximo paso era pues dotar al músculo administrativo municipal de los recursos humanos suficientes para poder llevar hacia adelante unos servicios de primera calidad a los ciudadanos de Telde. Entonces hemos dinamizado las ofertas de empleo público del año 18, 19 y 20, y ahí hay perfiles muy importantes, como son 33 plazas de la policía. En la policía pues hacía muchísimos años que no se sacaban plazas, y tenemos que ir alcanzando los ratios que se prevé y que es lo óptimo para que dar ese servicio de seguridad y de acompañamiento a la ciudadanía. Esas 33 plazas son muy importantes. Estas 33 plazas se van a publicar antes de que termine el año que tenemos en curso, y además hemos iniciado los trámites para poder tener en plantilla municipal arquitectos, ingenieros, técnicos o técnicas de administración general, letrados o letradas, economistas y técnicos en contabilidad. Y también algo que es muy, muy importante es trabajadores sociales. Después de darle prioridad a la seguridad por la necesidad y por las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo, las trabajadoras sociales también es una prioridad fundamental para dar respuesta a todas esas personas que lo están pasando pues peor por esta crisis que tenemos encima, ¿no?, causada por la pandemia.
Entonces tenemos policías, arquitectos, ingenieros, abogados también, trabajadores sociales, que es cierto que es necesario y fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos, y un poco cómo se va a pagar todo esto, porque al fin y al cabo todo es cargo al, en fin, erario municipal, ¿no?, a las cuentas municipales. ¿Cómo se prevé ampliar el presupuesto de tal manera que se tenga dinero para todos estos trabajadores, doña Celeste?
Bueno, el presupuesto estamos trabajando en él y lo presentaremos en las próximas semanas, pero decir que en el momento de que estas plazas vayan a sacarse a concurso público, tenemos la disponibilidad de los recursos municipales para poder hacerlo. Las 33 plazas de la policía local ya están dotadas en el presupuesto, y lo demás, hay muchas plazas que ya están dotadas, y si no se irán dotando a medida que se vayan sacando. Todas las plazas no van a estar disponibles en el año próximo. Entonces, ustedes saben también que los policías, aunque están dotados, tienen una vez aprueban pues las pruebas necesarias, después tienen que ir a también a hacer un curso, y todo eso pues con esos trámites y con esos espacios pues y tenemos cubierta todo esto que estamos. Tiene también una estrategia económica desde el área económica que está ya fijada.
Claro, doña Celeste, después de 15 años, ¿no?, que no se convoca ninguna plaza de empleo público por el Ayuntamiento de Telde, teniendo en cuenta que hemos pasado pues una crisis financiera, económica, brutal, que estamos también inmersos en esta pandemia, pues era vital, era fundamental, era necesario, porque, ya me corrige usted si me equivoco, algunas concejalías incluso estaban falta de personal, ¿no?, falta de músculo administrativo para poder trabajar como se merece el ciudadano.
Sí, como les decía, tengo la suerte de llevar a otras concejalías y sé de las carencias que hay a nivel de recursos humanos. El funcionariado y trabajadores públicos municipales hacen un esfuerzo importante, pero es necesario que las personas puedan, con su horario normal, cubrir pues los objetivos que tienen, y que también puedan tomar vacaciones sin tener en cuenta el trabajo que tienen que hacer. Estamos funcionando con este déficit de recursos humanos gracias al compromiso y al esfuerzo de la plantilla municipal, que también quería aprovechar, si me dan la oportunidad, pues darle las gracias, sobre todo a las personas, en este caso concreto, del área de recursos humanos, que hacen posible que con su esfuerzo podamos sacar estos expedientes complicados, pero muy necesarios.
Concejala, ya para acabar, se está elaborando el presupuesto, se presentará en próximas semanas, lo cual quiere decir que solamente faltan detalles, entiendo, perfilarlo simplemente. ¿Se recoge en el presupuesto una bajada de los impuestos a los ciudadanos teldenses? ¿El año que viene podremos decir que se bajan los impuestos a los ciudadanos de la ciudad de Telde?
Yo no puedo adelantar del presupuesto datos, pero sí les puedo decir que el presupuesto verá reflejado pues lo que es el plan de reactivación que nos hemos marcado con toda la ciudadanía, que incluye la mejora de todos los servicios y pues el apoyo a los colectivos que peor lo están pasando, y eso sí está reflejado en el presupuesto.
Ya es hora de que se le baje la presión fiscal a los ciudadanos de Telde, que llevan muchos años pagando pues posiblemente los impuestos más caros del archipiélago, ¿no?
Ciertamente, cuando esta subida se realizó por el injusto plan de ajuste en el año 2011, venimos denunciando que era una subida pues bastante, pues no tenía mucha lógica. Se optó por la opción de subir los impuestos y quitar servicios, y nosotros lo que hemos intentado hacer en el mandato anterior y en este, revertir la situación, dando servicios de calidad y devolviéndole a la ciudadanía lo que nos pide, que es
tener. ¿Y cuándo se lo vamos a devolver? ¿La deuda está pagada? ¿Hay empleo público? Sobre todo lo digo porque nos están preguntando a nosotros a través de nuestras redes.
Necesitamos recursos. Entonces, ahora mismo intentaremos estar presentes en las necesidades que tiene la ciudadanía que peor lo pasa.
Y con unos presupuestos expansivos también que se prevén para el año que viene, pues no estaría nada mal.
Pero usted sabe que esto tiene que ser todo a través de ordenanzas, que las ordenanzas hay que iniciar el procedimiento de modificación. Todas estas cosas las explicaremos al detalle cuando presentaremos cuando presentemos el presupuesto, que yo estoy dispuesta, por supuesto, a que me vuelvan a llamar y explicarles todo con más detalle. Pero hoy lo importante es que después de 15 años sacamos plazas que también a la ciudadanía de Telde y de todos los municipios se pueden presentar, pues toda esa gente joven o menos joven puede pues acceder a estas plazas y a tener un empleo estable.
Celeste López, concejala de Recursos Humanos, Hacienda, Contratación, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:43 minutos. Hemos hablado de turismo, hemos hablado también de recursos humanos, oferta de empleo público del Ayuntamiento de Telde. Después de 15 años, esto quiere decir que las cuentas pues no van nada mal, con la deuda ya pagada por fin. Y vamos a ver si llega esa bajada de la presión fiscal. Se bajan los impuestos a los ciudadanos de Telde, que merecido lo tienen. Cabe la menor duda, porque era de los tipos impositivos más caros que tenemos en el archipiélago. Son las 11:43 minutos. Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria y a esta hora de la mañana queremos saludar. Nuestro siguiente invitado es Basilio Hernández, de la Asociación Huaxaira. Hola, Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te pillo bien, repartiendo, bien. ¿No, Basilio?
Estamos repartiendo alimentos ahora, en este momento.
Oye, por cierto, que ustedes están algo preocupados, indignados con el Ayuntamiento Capitalino, porque les hacen una carta de derivación a través de servicios sociales. Esto se suele hacer, ¿no? Lo hacen todos los ayuntamientos, a diferentes ONGs. Pero ustedes lo que le piden es ayuda al ayuntamiento. Y por ahora mutis por el foro, no hay nada. Ayuda sobre todo en el reparto de alimentos y no responde, esto es así.
No responden nada, y gracias a la Caixa Obra Social estamos vivos. Gracias, que lo están ayudando. Hace 4 días que lo ingresó 4.000 euros para transporte.
Porque sin esos 4.000 euros, ¿qué hubiese pasado con la organización, con la ONG, Basilio?
Sí, teníamos dinero ingresado por ellos, nos quedaban 500 euros, ahora ingresaron 4.000 y tenemos hasta mayo del año que viene, gracias a ellos, para poder seguir trayendo alimentos. Pero que los políticos canarios no se enteran, Vale.
¿A cuántas personas ayudan ustedes, Basilio?
Ahora mismo tenemos cerca de las 1.096 familias.
¿96 familias?
No, 1.096.
1.096 familias, pero sí. Repartidos en Telde y Las Palmas de Gran Canaria, porque ustedes están ahí...
De municipio de Telde. Sí, no, de municipio de Telde y Las Palmas de Gran Canaria, de Santa Brida, de Valsequillo, de Garda, Guía... y de Aruca, algunos también.
¿Y les ayuda a todos los municipios de Las Palmas de Gran Canaria o ninguno les ayuda o cuál sí, cuál no?
No, lo que le estaba ayudando un poquito el ayuntamiento de Telde sí lo ha ayudado ya en varias ocasiones.
Sí.
Vale, sí, sí. Y los demás, de Guía tenemos uno, de Aruca tenemos otro, pero casuales. Todos son de Jinama, Jinama Las Palmas, ¿vale?
Vale, pero te pregunto los consistorios, los ayuntamientos, si le dan ayuda, ya que ustedes también, pues...
Sí, la gente de Aruca, porque tenemos no más que dos familias nada más.
Ah, dos familias.
Sí, nada más.
Eso, ¿en la capital cuántas atienden? ¿En Las Palmas de Gran Canaria?
En Las Palmas de Gran Canaria, que pertenezca al municipio de Las Palmas.
Justo, sí.
Sí, el municipio de Las Palmas tenemos unas 400 y algo familias y el municipio de Telde unas 500 y pico. Las demás
¿Y el ayuntamiento de Telde sí les echa una mano?
Sí, los echa una mano ya un par de años que los echa una mano buena.
¿No? Uh-huh. ¿Y el ayuntamiento capitalino nada, cero?
Nada, no responde. Está haciendo gestión a ver si puede ayudarnos en algo, pero que no, hasta ahora no ha respondido nada, ¿vale?
Uh-huh. ¿Cuánto le piden ustedes al ayuntamiento capitalino? ¿Qué es lo que desea?
Ahora mismo no le estamos pidiendo dinero ninguno, le estamos pidiendo comida. Que lo manden papas, huevos, cebolla, verdura, para que la gente cambie algo, porque siempre grano, y el grano está cansada la gente de tanto grano. Entonces, uh-huh. Algo para un potajito, embutido para echarle que sea los macarrones y a los garbanzos que se llevan, cositas uh-huh. así, ¿vale? Uh-huh.
Pero todos esos alimentos, ¿ustedes los recopilan de dónde? ¿Del banco de alimentos o hacen campaña propia?
No, el Banco de Alimentos, y gracias a ellos que hacen una labor tremenda, el Banco de Alimentos. Uh-huh. Hace una buena labor y gracias a ellos llega algo bueno a las familias estas. Y luego la comunidad europea, casi siempre es lo mismo, ¿vale? Grano y algunas cosas más, ¿vale?
Oye, atender a 1.000 familias es una barbaridad. Cuéntame un poquito cómo es tu día a día, Basilio.
Bueno, date cuenta que somos 21 colaboradores. He compartido en dos grupos. Uno prepara las cajas y recibe la comida y recibe las personas. La otra está en carga y descarga y mirando fechas para que... Es que es un lío, porque para mí 100 familias casi, tenemos que mirar las fechas para que llegue a todo el mundo, ¿vale? A todas las familias, ¿vale?
Uh-huh.
Es un trabajo muy muy duro, muy duro, ¿vale?
Uh-huh. ¿Cuántas horas le echas al día?
Aquí nosotros empezamos a las 8 y terminamos a las 4 o a las 5 de la tarde.
Uh-huh. Y todo el día repartiendo, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, sí. Seleccionando alimentos y repartiendo, ¿no?
Y repartiendo. Repartimos lunes, miércoles y viernes. Y después los demás días, martes, jueves y sábado, preparando, limpiando, preparando los alimentos, separando fechas para que lleguen a toda la familia. Y así.
Todo el día pegado, ¿no? Oye, y cuéntame, Basilio, ¿qué es lo que te dice la gente necesitada? Cuando le ven a ustedes, ¿cómo que le cuentan los problemas? ¿Qué es lo que te cuentan?
Te cuento los problemas, te cuento que aquí viene gente llorando, los pobrecitos. Otra de la emoción, nunca han estado en estas cosas porque han estado trabajando y cuando le damos un reparto, hemos tenido que darle agua y azúcar porque le da un desmayo, porque no se esperaba que le diéramos comida, ¿vale? Esto es triste vivirlo y aquí en Canarias, ¿eh?
Uh-huh.
En cualquier parte
si
del mundo.
Si tuvieras a representantes del Ayuntamiento Capitalino de Las Palmas de Gran Canaria están escuchando esta entrevista, Basilio, ¿qué mensaje le dejarías?
Yo el mensaje que les doy es que ayuden en algo, en cualquier cosa. Si no quieren ayudar en dinero porque es un poco difícil para ellos, que ayuden en comida, en papas, cebolla, y verdura, huevo, y esas cositas así. Uh-huh. Es lo que le pediría. Algo.
¿Se ha visto un incremento de solicitudes en estos últimos meses, Basilio?
Bueno, date cuenta tú que nosotros en abril teníamos 572 familias y de abril hasta ahora ha crecido en 500 y pico familias, ¿vale? Es que tenemos cerca de 300 familias que no han pasado por servicios sociales, que se llama reparto de emergencia, porque servicios sociales no pueden atenderlo porque es tanta la demanda.
Vale. Es decir, van a servicios sociales, le dicen que no tienen carta de derivación ninguno, ¿no? Porque no.
No, van a servicios sociales, le dan hora para un mes, dos meses, tres meses, y esto que comen, esos tres meses que comen. Entonces nosotros le damos, lo hemos inventado este reparto de emergencia para que no dejarlo sin comer, ¿vale?
Madre mía. Sí. Pues Basilio, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y muchísimas felicidades por esa labor que haces tú y tu equipo. ¿Cuántos son trabajando, Basilio? ¿Me
comentaste? 22.
Madre mía, 22 personas día a día.
22 personas día a día. Y lo único que pedimos de ahí, de la COPE, que si pueden lanzar que verdura, fruta y estas cositas así.
¿Qué tendría que hacer si alguien que nos está escuchando quiere echar una mano?
Sí, claro. Echar una mano en estas cositas.
Vale. Si alguien que nos escucha quiere echar una mano, ¿qué tendría que hacer, Basilio?
Avisarnos a este número de teléfono y nosotros vamos a buscarlo porque tenemos un furgón y si pueden traer algo aquí, lo que quieran.
¿Asociación?
Aquí recibimos, mira, de todo. Ropa, zapatos, lo que quieran traer. La gente se lleva todo. Vale,
es necesario todo. Asociación Guasaira con X.
Asociación de Alimentos Guasaira con X y Riega Aguar.
Ahí lo pueden encontrar por redes sociales, por internet. Sí, Basilio, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928-23-40-64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Que nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Lo que me gusta a mí es echarme una cañita fresquita a esta hora, ¿no? Es muy temprano, ¿no? Pero un viernes por la tarde, un sábado, tarde-noche, la verdad es que apetece. Está de moda las cervezas artesanales. Y nosotros vamos a hablar precisamente con una maestra cervecera que además va a dar un curso en Valleseco de elaboración de cerveza. Ella se llama Patricia González. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues no tenemos mucho tiempo, pero sí yo creo que es suficiente para conocer un poquito la receta de la cerveza y saber cuál es el secreto del éxito y sobre todo por qué son tan diferentes, por qué tienen un sabor tan distinto, Patricia.
Bueno, los ingredientes que se utilizan en la elaboración de cerveza artesanal es el propio cereal, el lúpulo, y no son extractos, aunque también tengo que decir que existen cervezas industriales de muchísima calidad.
Bueno, ¿dónde está el secreto? Para que sea más atractivo, para que de alguna manera en el paladar sea mucho más amable, sepa mejor, y porque hay tantas diferencias de cerveza, la rubia,
realmente,
la negra, la pilsen.
La variedad que existe es algo dentro de la cultura y de la historia. Existen multitud de estilos, cada uno de ellos originario en su zona, en su país. En este curso de elaboración de cerveza que vamos a impartir en Valleseco, lo que vamos a hacer durante 13 horas divididas en dos días, vamos a hablar de cada uno de los ingredientes y qué importancia tiene. Qué importancia tiene en el producto final, en la cerveza. Es decir, qué aporta tanto la malta, la levadura, el agua, el lúpulo, qué aporta a la cerveza, al producto final. Es muy importante conocerlo. Y además también vamos a elaborar cerveza in situ, a la vez que de forma muy dinámica explicaremos la teoría relativa a ella.
¿Cuál es la forma correcta, Patricia, de tomarnos una cerveza? Instrúyenos.
Bueno, depende en algunos casos del estilo, ya no de la hora de tomarla, sino en el servicio, depende de algunos estilos. A la hora de tomarla es importante no coger un vaso congelado, que existe la tendencia de congelar el vaso de la cerveza, y es un error muy común, porque al congelar el vaso estamos metiendo hielo también, que en el servicio de la cerveza ese hielo se derrite y pasa agua a la cerveza. Cuando tomamos una cerveza de calidad, lo que estamos haciendo es estropear esta cerveza. En función del estilo, además, también existen temperaturas de servicio. Hay cervezas que propician un servicio a una temperatura bastante baja, como puede ser la Pilsen, que acabas de nombrar, pero hay otros estilos de una graduación alcohólica bastante más alta, con unas características organolépticas, de sabores, aromas diferentes, más complejos, que llaman a tomarlas a temperaturas un poquito más altas.
Sí. Patricia, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se debe servir correctamente una cerveza, ¿no? Digo, los grados que hay que poner el vaso, para tirarla bien, un poco cuál es el secreto.
Sí,
ahí.
Siempre ponemos el vaso 45 grados con respecto de una base, y vamos a coger nuestra botella o lata de cerveza y vamos a comenzar a servir de forma prudente, lentamente, y en función cómo se exprese esta cerveza, la espuma que exprese, vamos a colocar el vaso en posición vertical y vamos a terminar el servicio cuando hayamos llenado el 75% aproximadamente de la copa, sin nunca tocar ni la lata, ni en este caso la botella, a la copa.
Patricia, nos hemos quedado sin tiempo, pero en otra ocasión te llamamos, porque he recibido muchísimos mensajes. Hay muchos cerveceros y cerveceras por ahí. Venga, gracias, hasta otra. Pues nada, 12 del mediodía en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado. El gobierno finalmente atiende al clamor para reducir el IVA de las mascarillas y anuncia una bajada del 21 al 4%. Hasta ahora se había negado, asegurando que hay una normativa europea que prohíbe bajar el IVA del precio de las mascarillas. Eso es cierto. Pero en abril, la propia Comisión Europea matizó la normativa y señaló que no habría sanciones para los países que tomaran esa decisión. Y lo hicieron en Francia, y lo hicieron en Italia, y también en Portugal, donde comprar mascarillas es mucho más barato que en España. Esta misma mañana, la portavoz socialista Adriana Lastra acusaba a Italia de saltarse la ley. Al final el gobierno rectifica y sigue la misma senda a la que se habían resistido hasta ahora. ¿Con qué argumentos, Marta Ruiz?
Pues, Antonio, con el argumento de que no querían que España fuera multada y que precisamente ayer por la tarde la Comisión Europea respondía al Ejecutivo español que no se incumplía el reglamento si se aplicaba esta rebaja. Este era el momento en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se sacaba el anuncio de la manga aprovechando el primer examen a los presupuestos.
Fuimos uno de los primeros ejecutivos de la Unión Europea en regular el precio máximo de las mascarillas en el mes de abril, con el objetivo de facilitar que este producto fuera accesible al conjunto de la población. Puedo anunciarle que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
Ahí estaba el anuncio, el IVA súper reducido para las mascarillas se va a aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros. Montero sigue hasta ahora defendiendo el apoyo a los presupuestos frente a las 7 enmiendas a la totalidad que, salvo sorpresa, no seguirán adelante y, por tanto, las cuentas continuarán tramitándose y negociándose entre los grupos.
El socialista José Félix Tezanos acaba de entregar la última encuesta del CIS. Después de elevar al gobierno hasta su techo electoral, ahora el Centro de Investigaciones Sociológicas sostiene que la crisis del coronavirus está pasando factura al Ejecutivo de coalición. 6 de cada 10 españoles tienen ahora peor opinión del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Son datos que acaba de publicar el CIS sobre los efectos que deja el coronavirus en la población, Ricardo Rodríguez.
Y es que el CIS, Antonio, refleja a las claras el miedo a la crisis. A 9 de cada 10 españoles preocupa mucho, bastante, el coronavirus, siendo la inquietud y el temor ante el futuro la tónica general para casi 8 de cada 10. La pérdida de empleo es una realidad para el 64% de la población. En cuanto al horizonte, precisamente el estudio especial del CIS refleja una perspectiva poco halagüeña, siendo el 86% de los encuestados pesimistas en la creencia de que la pandemia va a durar mucho más. Apenas un 6% ve cerca la salida de la actual situación. Con estos mimbres, el 60% tiene una peor opinión ahora del gobierno de Pedro Sánchez, un desgaste que también sufren los ejecutivos autonómicos, siendo peor vistos para cerca de 5 de cada 10 encuestados. En cambio, se ha disparado la imagen de ONGs, de las fuerzas de seguridad o del ejército.
Tenemos una última hora que nos llega desde Arabia Saudí. Varias personas han resultado heridas al explotar un artefacto en una ceremonia en la que se conmemoraba el fin de la Primera Guerra Mundial, concretamente en un cementerio para no musulmanes. Las identidades de las víctimas todavía no están claras, pero la noticia llega de fuentes francesas, en concreto del Ministerio de Exteriores de Francia, con ese titular: múltiples víctimas por una explosión provocada en un cementerio saudí para no musulmanes. Hay noticias sobre la presencia de público en los estadios, José Luis Corrochano.
Acaba de mantener una conversación Juan Antonio Alcalá con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, y uno de los grandes temas ha sido: ¿para cuándo habrá público en los estadios de fútbol? Cuéntanos, Alcalá.
Y el titular principal de esta charla, Corrochano, es una noticia largamente esperada por los aficionados al deporte en España. Ante la vacuna de Pfizer, el gobierno cree que habrá público en estadios de fútbol de primera y segunda división para la próxima primavera, marzo-abril 2021. Esta es Irene Lozano, presidenta del Consejo de Deportes, en declaraciones a la cadena COPE.
Siendo muy prudentes, antes de que acabe la temporada, yo me siento esperanzada de decir que podremos empezar a ver público otra vez. Pero tanto como para poner una fecha, creo que no es posible hacerlo. Físicamente seguimos estando a 11 de noviembre y seguimos teniendo cifras muy preocupantes de la pandemia.
Y la cita del día es a las 9:45 con el amistoso Holanda-España. Lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordamos a un jesuita español recién fallecido, Carlos González Vallés, que trabajó más de medio siglo como misionero en India.
Así es, falleció el pasado domingo a los 95 años. Nada más llegar a India, aprendió el Gujarati para poder inculturarse y estar más cerca de la gente sencilla en el estado de Gujarat. Autor de más de 70 libros sobre diversos temas, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha recordado a sus 63 millones de seguidores en las redes sociales el trabajo de este jesuita español, Carlos González Vallés, desde sus aportaciones a las matemáticas o la literatura, a sus actividades en favor de la justicia y la paz y su contribución a la armonía y convivencia entre las diferentes religiones en aquellas tierras. Con su carácter amable y su sencillez, afrontó las situaciones más difíciles, una experiencia y sabiduría de los años que plasmó en su blog, que encabezaban dos palabras definitivas: paz y alegría.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria. ¿Estás trabajando? ¿Eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE impartimos cursos online que mejorarán los servicios y la seguridad en la red de las empresas. Gestión de la seguridad informática y firma digital, programación páginas web, protección de equipos en la red, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 9062 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa. Estas navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navihogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntossaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE te ayudamos a mejorar. Adquiere nuevas destrezas informáticas adaptadas a la actualidad del mercado laboral y del teletrabajo. Tenemos cursos online gratuitos y acreditados por el SEPE. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:10, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana, ya miércoles 11 de noviembre, Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando del Parlamento, porque el consejero de Sanidad ha pasado por la Cámara para dar cuenta de los presupuestos de este área para el 2021. En general, la partida aumenta un 5,11% respecto a las cuentas de este año. En 2021, el presupuesto está enfocado en luchar contra la pandemia, de ahí que hasta el 20% se lo lleve la atención primaria. Blas Trujillo.
La atención primaria, si eliminamos farmacia, que son 551 millones, casi 552, representa el 20% del total del presupuesto del Servicio Canario de la Salud. Y salud pública es el otro elemento que siempre escuchamos que hay que reforzar con relación a la situación actual y, como ven, pues tiene un incremento de más del 24% de sus recursos, que va tanto a personal como a dotaciones en inversiones e infraestructura.
En la oposición criticaron que no se haya trabajado más las políticas necesarias para bajar las listas de espera. La plataforma de médicos de atención primaria en Canarias se ha defendido de las críticas de algunos dirigentes políticos de Gran Canaria, que han asegurado que se están derivando a los pacientes de los centros de salud al hospital Doctor Negrín sin ser explorado. Margarita García, portavoz, dice que es inadmisible que se esté dando esta información, que es totalmente falsa. Asegura que es cierto que han aumentado las consultas telefónicas, pero que bajo ningún concepto mandan a nadie a un hospital sin antes ser visto.
Entonces, con esos datos, a lo mejor lo que habría que valorar es precisamente que una media a lo mejor es de 40 o de 50 o de 60 diarios en algunas consultas, y que cuando se explora al paciente, si es necesario, se le explora. No se le deriva sin hacer una exploración adecuada y sin tener un diagnóstico de sospecha para tener que derivar al hospital. Lo que le pediría a las personas que han dado esa información es que primero cojan datos objetivos, que los tiene el Servicio Canario de Salud, acerca de la presión asistencial que tenemos en atención primaria, ¿no?
Y un último apunte, 8 de cada 10 pasajeros aéreos aseguran que sus hábitos de viaje cambiarán como resultado de la COVID-19, y el 41% planea viajar con menos frecuencia por cualquier medio de transporte, según un estudio elaborado por Inmarsat.
12:13, vamos con la tertulia o el debate Millennials. Vamos a ver si nos da tiempo, que son muchos los asuntos que queremos poner sobre la mesa, queremos tratar con los jóvenes políticos. Antes vamos a saludar a Ada Santana, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y enseguida vamos a hablar con José Eduardo Marrero, joven político, concejal de Arucas, de Ciudadanos. Pero lo que queremos poner sobre la mesa antes que nada es el posible incremento o bajada de sueldos de los diputados. Ya Román Rodríguez, el consejero de Hacienda, vicepresidente del gobierno autonómico, dijo ayer que, al contrario que el gobierno de España, no se van a subir el sueldo, que lo pueden hacer un 0,9% aproximadamente, pero no lo van a hacer. Pero, sin embargo, lo que pide la sociedad no es ni mucho menos que se congelen el sueldo, sino que se lo bajen a tenor de la situación en la que estamos viviendo, donde hay muchísima gente que lo está pasando mal, y como todos sabemos, las administraciones ni mucho menos están recaudando, ya que no hay tejido económico, no hay tejido empresarial, y por lo tanto baja considerablemente la recaudación de las administraciones. Nosotros estuvimos hablando con Esther González, la diputada de Nueva Canarias, y nos decía lo siguiente, Ada. Vamos a ver si podemos escuchar a
Esther. Pues yo le diría que depende. No puedo decirle otra cosa. Entiendo que el
¿depende de qué, Esther?
De la responsabilidad del cargo y de la productividad de la persona que lo ostenta.
Ayer estuvimos hablando con José Miguel Barragán y nos decía que no, que en unos presupuestos expansivos, que ya la ficha financiera está cerrada y que no se lo van a bajar. También le hemos preguntado sobre este particular a diferentes ciudadanos que, como puedes comprobar, como pueden comprobar, están bastante indignados y nos dicen lo siguiente.
Indignada no, lo siguiente, ¿sabes? Porque esto es de vergüenza. Y son todos unos impresentables, todos. Es que no hay ni uno que se escape, ni uno. Todos, unos impresentables.
Pero tenemos más testimonios de gente que está realmente enfadada.
Chacho, ¿qué le pasa al tipo ese? Personas que ganan 3.000 euros. Dile que se pase un mes cobrando 430 euros y son 5 para comer en la casa. Me parece increíble que esté diciendo lo que está diciendo con la situación que está, con las colas de hambre que hay en Canarias.
Esta es la clase de políticos que tenemos en Canarias. A ver si vamos aprendiendo y en las próximas elecciones tratamos de hacer que todo esto cambie. Y estos politicuchos subiéndose el sueldo.
¿Qué me estás contando? ¡Ten vergüenza! Y bájense los sueldos, que es lo que tienen que hacer. Y no de ahora, de años, que son unos afortunados, de años. ¡Ten vergüenza, hombre!
Pero es que ya no es que se tengan que rebajar el sueldo, es que sobran la mitad, vaya. Es que uno no tiene para comer. Coño, que ya está bien. Es que es lo último que me quedaba a mí por hoy.
Hay un hartazgo tremendo, terrible, enorme, cada vez que esto pasa. Y ojo, que no estamos hablando de incremento de sueldo, sino congelación de sueldo. Porque lo que pide la sociedad es que den ejemplo, algo de empatía, y que a tenor de la situación en la que estamos, oiga, bajes un poquito el sueldo, que no se recauda mucho, pero por lo menos está dando ejemplo. Creo que tenemos ya a José Eduardo Marrero por ahí. José Eduardo, buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, disculpen la tardanza, estaba el teléfono.
Habéis escuchado los cortes de audio, ¿verdad, José?
Sí, perfectamente, sí.
Bueno, venga, empezamos contigo.
Hombre, particularmente creo que efectivamente hay que tirar del carro entre todos. Y en la situación en la que estamos, donde las tasas de desempleo se van a disparar aún más, y esperemos en enero o febrero, desgraciadamente va a ser así, y donde el salario medio pues cada vez está más bajo y dista mucho de lo que supone el salario medio en el resto de la Unión Europea, a veces hay que contribuir en cierto modo, y si la contribución pues viene por rebajarse el sueldo en un porcentaje y luego a lo mejor recuperarlo pasado X tiempo, pues me parecería una medida acertada. Algo que no va a suceder seguramente, pero también hay que decir algo, y es que no todos los políticos cobran, que la gente cree que todos los políticos cobran, y no es así, y no todos los políticos cobran unos salarios desorbitados. Y hay que tener en cuenta también que los salarios que se han establecido son acordes a las normativas que existen y que están vigentes en la actualidad, y los importes están relacionados por el trabajo efectivo que realizan. Es decir, cuando hablamos de un ministerio, ¿no?, un ministro que gestiona una cartera con X millones de euros y la responsabilidad que eso conlleva, así como las firmas que realiza, pues se tiene que tener una retribución acorde a las funciones. Pero claro, eso también es muy difícil de transmitirlo. Pero quiero también decir a la ciudadanía que ni todos los políticos cobran, que evidentemente hay muchos políticos que cobran más de la cuenta, y el problema, y además el problema que nosotros desde Ciudadanos hemos denunciado en más de una ocasión, no es tanto lo que cobran los políticos, sino los chiringuitos que se han montado durante años y años de gobierno de los distintos partidos que han tenido la oportunidad de gobernar para meter a sus acólitos o a aquellas personas que puedan suponer un chasis de votos de cara a futuras elecciones. Eso solo es real, ese es el real problema que tiene nuestro sistema, y donde hay pues un despilfarro de dinero público que es realmente vergonzoso.
Es cierto lo que dices, no todos los políticos cobran, y si te vas a municipios, seguramente se sorprenderán con el sueldo que tiene el alcalde y concejales, ¿eh? Pero estamos hablando de los diputados, diputados del Parlamento de Canarias, que esto, la gran mayoría, el 90%, sí cobra, 95% sí cobra del erario público. Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que en este debate hay que separar dos conceptos. En primer lugar, tenemos en primer lugar lo que es la subida de sueldo, que a la cual pues se niega el gobierno de Canarias y que sí se va a hacer desde el gobierno central. Y otra cosa es pues debatir sobre el sueldo que tienen los políticos. En primer lugar, sobre la subida de sueldo, que responde, por supuesto, a una normativa. Yo personalmente estoy en contra, porque desde luego que es en cumplimiento de una normativa, pero al final también tienen el poder legislativo para poder llevar a cabo ese cambio legislativo. Así que creo que hay que hacer una reforma en ese sentido, o bien, a lo mejor, algo que puede ser incluso más simbólico, que puede ser a lo mejor cobrarlo, que es más sencillo, y luego donarlo. Se puede hacer pues de múltiples fórmulas, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que en los momentos en los que estamos, desde luego, que una subida de sueldo, aunque evidentemente responde a una normativa, no es que se haya decidido subirse el sueldo porque sí, pero que evidentemente estamos en unos tiempos en los que hay una crisis económica, que la ciudadanía lo está pasando muy mal, y desde luego queda bastante mal, y por parte del gobierno que se haga eso. Por tanto, celebro la opción del gobierno de Canarias. Sí es cierto,
ustedes,
que ya en el debate más profundo de si se debe o no cambiar, bajar, subir el sueldo de los políticos, al igual que decía José Eduardo, el sueldo de un político responde también a esa responsabilidad que tiene que tener ahora. Es decir, ¿verdad? Si en una crisis económica, como vemos que puede suceder, que se bajen los sueldos de funcionarios, que se bajen los sueldos pues de muchos ciudadanos y ciudadanas, evidentemente pues también estaré a favor que los políticos también se lo bajen.
Y si también habría que señalar, disculpa, Javi, que te interrumpa, pero también habría que señalar que efectivamente en Canarias se optó por no subir los sueldos, pero en Extremadura sí se lo van a subir, Castilla-La Mancha sí lo va a subir, la Comunidad de Valencia sí lo va a subir, La Rioja sí lo va a subir, Navarra sí lo va a subir, y luego no se han pronunciado Galicia, Castilla y León y Cataluña. Es decir, nosotros aquí somos un ejemplo en cuanto a mejor conciencia social y decidir no subirnos al sueldo, pero desgraciadamente esta conciencia social no se tiene, este criterio no se mantiene en toda España.
Bueno, pues ustedes, que posiblemente, si todo va bien en el futuro, pues muy probable que sean diputados, ¿qué harían en una situación como esta? Y ojo, porque se está grabando. ¿Se subirían el sueldo o no? ¿O se lo bajarían? ¿O se lo congelarían?
Yo particularmente, yo me bajaría un porcentaje, y si no fuera posible, donaría un porcentaje, pero a causas benéficas reales, ¿no? Como dice Podemos, que dona una parte de su sueldo y después lo dona al programa La Tuerca. Vamos, por lo comido por lo servido. Si lo hiciera, lo haría para cosas concretas, situaciones concretas, en situaciones concretas. Pero también hay que atender las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, lo que cobra un diputado de, por ejemplo, de la provincia de Las Palmas, teniendo que ir todas las semanas a Madrid, que un diputado que vive en Madrid, que tenga que ir todos los días a Madrid. O sea, depende de muchísimas circunstancias, ¿no? También las circunstancias familiares de cada cual. No es algo que se pueda generalizar, es algo que es muy fácil caer en el populismo, pero no es tan sencillo. Hay que mirar cada caso en concreto. Supongamos, un diputado, ¿no? Un diputado de Santa Cruz de Tenerife, con un sueldo de 4.000 y pico euros, pongamos tú 1.000 euros más de dietas por la distancia. Pero es padre de familia, son 4 en casa, la mujer está desempleada y los hijos también. Pues mira, esas circunstancias personales son diferentes a lo mejor una persona que es soltera y vive sola.
No sé si
me entiende.
José Eduardo,
generalizar,
que hay gente
una medida generalizada
que cobra 300 o 400 euros al mes.
Claro, pero la cuestión no es que todos cobremos 300 o 400 euros al mes, ¿no? Creo que la idea es que todos podamos cobrar más de ese dinero, ¿no?
Pero
y lo bueno sería que todos cobrásemos 3.000 o 4.000 euros.
Con 4.000 euros puedes hacer lo mismo que con 3.000, prácticamente. Es decir, te quitas lujo de encima, y con 3.000 se puede vivir, y con 2.000 y con 1.500 incluso también se puede vivir.
Bueno, te digo,
4.000, hombre, 3.500 yo creo que puede vivir.
Mira, Javier, yo que he trabajado en banco durante muchísimos años, te digo, si una persona tiene un salario de 4.000 euros, te voy a poner un ejemplo práctico.
No, 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 sé lo que me vas a decir y es cierto. Te adaptas al dinero que tienes, sí.
No, y te voy a decir un ejemplo, pero que vamos, que fue súper sonado, además nuestro primer estado de alarma. Cuando la huelga de los controladores aéreos tenían unos sueldos bastante elevados. Hablamos de sueldos de 10.000, 11.000 euros. De la noche a la mañana se creó un real decreto donde se establece un máximo de 3.000 euros y una limitación de horas extras. Esas personas, que cobraban muchísimo dinero, efectivamente, tenían un ritmo de vida y unos gastos conforme al sueldo que ganaban. Un sueldo que ganaban legítimamente. A lo mejor con una hipoteca, un préstamo hipotecario de 2.000 o 3.000 euros. Porque claro, si ganas 10.000 te puedes permitir un préstamo hipotecario de 3.000 euros. Y si de la noche a la mañana te lo rebajan a 3.000 euros, esas personas se vieron todas endeudadas. No sé si se me está entendiendo lo que quiero trasladar.
Sí.
Es decir, es fácil decir, no, se bajen todo el mundo los sueldos, pero no, es que las cosas hay que hacerlas con cabeza y hay que entender las circunstancias de cada caso en concreto.
Bien, José Eduardo, vamos a escuchar a Ada. ¿Qué harías tú, Ada, si en un futuro eres, bueno, pues consejera o diputada del Gobierno de Canarias? ¿Una situación como esta te lo bajarías o no?
Bueno, pues en estas circunstancias sí que, al igual que ha dicho José Eduardo, es algo que hay que analizar profundamente, no es algo que se pueda decir a la ligera, ala, pues yo me lo bajaría, o ala, yo no, sino es algo que habría que atender, pero desde luego si hay algo que sí que puedo asegurar a día de hoy es que no me lo subiría, porque me daría vergüenza, y si no se pudiera hacer, pues al menos sí que lo donaría, y evidentemente pues no lo donaría a mí misma, sino como puso el ejemplo José Eduardo, sino que pues lo donaría, pues no sé, a alguna asociación, a Cáritas, a la entidad que considere en ese momento oportuna, pero desde luego que me parece que desde luego hay que los sueldos de los políticos pues también deben de atender al contexto de la situación económica del país.
Venga, no tenemos mucho tiempo, vamos a cambiar de asunto. Visita de Reyes Maroto, ¿realmente considera José Eduardo que sirve para algo? Porque al fin y al cabo lo más importante, lo más granado, lo urgente, donde realmente tiene que actuar, es en los corredores turísticos. Estamos hablando de nuestro sector productivo, ¿no? Estamos hablando de miles de puestos de trabajo y bla, 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 todo lo que sabemos ya. Sin embargo, poquito. Viene a presentar una campaña, está bastante bien presentar una campaña, vino con dinero debajo del brazo, pues 100 millones de infraestructuras turísticas en 100 años, pero lo importante, nada de nada. Yo decía, nos va a ser un Escribá, que en vez de hablar de inmigración habló de otra cosa, y parece que va por el mismo camino. Vamos a ver qué es lo que dice aquí, pero ya ha dicho ya que corredores turísticos, difícil habida cuenta de la pandemia, y se lleva pidiendo desde marzo.
Hombre, es curioso, ¿no? Viene con 100 millones de hojas al brazo para infraestructura. Pues de nada va a servir tener infraestructura si no tenemos turistas. Es que es incongruente. Primero hay que garantizar el flujo de turistas, o garantizar un mínimo de turistas para que se pueda mantener, ¿no?, lo que viene a ser el sector del turismo en Canarias. Y la solución que siempre se ha puesto de antemano es los corredores seguros y contra, o el pasaporte digital. Yo siempre que entro en la COVID contigo, Javier, lo digo una y otra vez, el pasaporte sanitario digital. ¿Qué pasa con el pasaporte sanitario digital? ¿Por qué no se está aplicando? Es una solución fantástica. No haría falta ni corredores seguros con un pasaporte sanitario digital. Pero no, viene muy bien, la foto viene, no hace la visitita, vamos a invertir 100 millones de euros en infraestructura. Me parece muy bonito, pero ¿para qué quiero hacer el tejado si todavía no me han dado los cimientos? Sin cimiento, el tejado se me cae. Y esto es lo que ha venido a hacer la ministra aquí.
Uh-huh. ¿Ada?
Bueno, por mi parte, la verdad que es una pena decirlo, pero el turismo durante este último semestre del año ya está perdido. Debido al confinamiento y la situación económica es muy muy preocupante, siendo la comunidad autónoma más favorecida, en cambio somos las más perjudicadas económicamente. Sin embargo, hay que estudiar desde luego otras medidas que se puedan pues aplicar, y a su vez también pues la que se propone. Por tanto, creo que estudiar opciones y estudiar viabilidades es un acierto.
Bueno, pues otro de los temas importantes del día, de esta semana, del anterior, es lo que está pasando en el muelle de Arguineguín, donde tampoco tenemos ningún tipo de resultados por parte del gobierno central, y ya han venido dos ministros, que la verdad es que a tenor de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, pues para nada, ¿no? Tenemos más de 2.000 personas durmiendo, viviendo ahí, ya no hay espacio para más. Estamos hablando de un recinto de unas 400, 500 metros cuadrados aproximadamente.
Estamos hablando de un drama humanitario. No solo estamos hablando de un problema migratorio bastante alarmante, estamos hablando de más de 13.000 personas que han venido de manera irregular a nuestras costas en lo que llevamos de año y todavía no ha acabado el año. Estamos hablando que en un fin de semana han llegado a nuestras costas de manera irregular más de 2.000 y pico personas, y estamos hablando de 2.000 personas hacinadas a la intemperie en un muelle. Es un problema humanitario. Y esto está ocurriendo cuando tenemos un gobierno de Canarias socialista, con un gobierno del Estado español socialista y con presencia del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, que es quien a lo mejor, presionando mediante las medidas del Frontex, se podría solventar o intentar solventar la situación. No se está haciendo absolutamente nada, no se ha anunciado ni una sola medida. Mira que a este gobierno le gusta mucho anunciar medidas, pero ni siquiera han anunciado una sola medida. Y están dejando pasar el bulto. Bueno, sí, ponen una serie de guaguas enfrente para que no se puedan realizar fotografías por parte de los medios de comunicación y poco más. Esa es la única medida que se ha tomado respecto a esta crisis migratoria que tenemos en Canarias.
Ada.
Bueno, yo creo que eso no es así del todo. De hecho, las manifestaciones que ha hecho el gobierno de Canarias son múltiples. Eso de resaltar, porque el Partido Socialista esté en el gobierno regional, esté en el gobierno central y esté también en el Parlamento Europeo presente, igual que también están pues los grupos de ciudadanos con los votos que obtuvieron, claro, por supuesto, lo que refrendó la ciudadanía en este momento, pero desde luego no entiendo la referencia, porque son múltiples las manifestaciones que se han hecho, y como hemos dicho ya muchas veces en estos micrófonos, desde luego que la gestión hay que mejorarla, y tiene que haber una política coordinada desde la Unión Europea.
Hombre, ahí está, pero lo estás diciendo. ¿Qué medios se están tomando? ¿Hacen manifestaciones? ¿Qué hace? ¿Un gobierno se hace manifestaciones contra sí mismo? ¿O estamos gobernando o estamos la oposición? Las personas cuando reclaman, la ciudadanía reclama algo, que se haga algo, porque los gobiernos no lo están haciendo, se manifiesta. Pero que un gobierno que tiene la potestad de actuar se manifieste, de nada me sirve. Mira, no se manifieste y actúe. Que estamos usted es el que tiene la potestad de actuar y hacer algo.
La intervención anterior que hablaba sobre el gobierno regional, quien tiene que actuar es el gobierno central. Por tanto, está
claro. Y el gobierno central, de mismo color, es que no viene, de mismo
no
color.
La referencia al gobierno regional.
Claro que viene a cuenta porque es del mismo color. Es que es del mismo color. Entendemos que
si efectivamente, precisamente, el gobierno regional, dentro de sus competencias, no puede hacer nada más y precisamente se ha manifestado. Por tanto, tu intervención, sinceramente, es que no la puedo comprender.
Hombre, muy sencillo, teniendo participación institucional en distintos órganos, como pueden ser regionales, nacionales y europeos, parece ser, y a pruebas me remito, que por parte del Partido Socialista, que quien actualmente tiene funciones de gobierno, no se está actuando y no se está tomando ninguna medida, ninguna, ni siquiera anunciada. Se estila mucho de anunciar medidas y después no hacer nada, pero es que ni siquiera anunciada. Dime solo una medida, una sola que haya hecho este gobierno socialista a nivel nacional, una, para frenar este problema. Por supuesto, no, del Chapa. Estamos
sí,
hablando
política migratoria.
Te lo digo en base a tu intervención, porque en cuanto a tu intervención anterior, que me hablabas del gobierno regional, pues la verdad es que puede ser que me preguntes por cualquier cosa en base a ello. Pero sí, por ejemplo, una de las primeras medidas que se ha llevado a cabo por parte de este gobierno, por ejemplo, es sacar a las personas y no permitir que fallezcan en los mares como se hacía con anteriores gobiernos. Y podemos recordar casos desde que este gobierno socialista llegó, en los cuales incluso pues se debatía si deberían de haber, porque todavía pues algunos partidos se replanteaban que esas personas pues no fueran recogidas. Te recuerdo ese debate por si no lo tenías en tu memoria.
Venga, no tenemos que ir, sea como sea,
las obligaciones internacionales de recoger a las personas que están en alta mar, vamos, no han tomado ninguna medida, simplemente cumpliendo con la normativa internacional.
Se tome, no se tome.
Es una medida.
Está claro que la prueba del algodón es lo que está pasando en el muelle de Arguineguín, y es insuficiente. Por cierto, nuestros oyentes nos dicen que los políticos jóvenes también duden, simplemente duden, de si bajarse el sueldo de los políticos un 10% sea lógico, es para que todos se lo hagan pensar. Es lamentable, es lo que dicen nuestros oyentes. Bueno, son las 12:33 minutos. José Eduardo, un abrazo fuerte, buen fin de semana, cuidarse mucho, amigo, gracias.
Adiós.
Ada Santana, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Carlos, Al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo. Y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Llega el derbi. La Unión Deportiva Las Palmas recibe el domingo al Club Deportivo Tenerife en el Estadio de Gran Canaria. El clásico del fútbol en el archipiélago. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, el clásico del fútbol canario. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. Vive el derbi con nosotros.
...12:36, tiempo para actualizar la información. De forma breve, una mirada a las noticias que deja esta mañana del miércoles Ainhoa.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria el presupuesto de su departamento, que sube un 5,1% y potencia especialmente las áreas de atención primaria y salud pública. Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incrementado hasta los 2,6 millones de euros la partida que destina a facilitar ayudas a la alimentación a familias con pocos ingresos, según informa la corporación. Y un último apunte, la organización Human Rights Watch ha reclamado respeto a los derechos de las personas migrantes que han llegado en las últimas semanas a Canarias y urge a España aliviar de inmediato las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran estas personas en el muelle de Arguineguín.
Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. En unos 23 minutos vamos con la saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Consejo de hoy, Ainhoa.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios que tiene la miel de abeja. Entre otros, podemos destacar que aumenta la memoria. Este es uno de los beneficios más sorprendentes de la miel. Según algunas investigaciones, la miel hace mucho bien en las mujeres que se encuentran atravesando también la menopausia. Además, regula el azúcar en la sangre. Muchos dicen que la miel aumenta el azúcar, pero la realidad es que la regula y el secreto se encuentra en su balanza de fructosa y glucosa. También es un agente antibacteriano, está científicamente comprobado que es un tópico efectivo para tratar diversas infecciones y heridas, reduce el estrés metabólico, también ayuda a la fatiga, la combate con los beneficios de la miel, promueve la recuperación del sueño y también tiene un efecto diurético. Tomar miel en su justa medida puede ayudar a contribuir a tener muchos beneficios.
Pues ya sabe usted, ponga una miel siempre en su despensa. Miel de aquí, de Canarias. En el recinto de la calle Viera y Clavijo, estamos hablando del Teatro Cuyas, acoge el estreno absoluto nacional. Hay mucha ilusión puesta en esta obra de teatro, yo creo que lo merece, de Los Asquerosos, con Miguel Reyán y nuestro invitado, el protagonista, que es Secund de la Rosa. ¿Qué tal, Secund? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, encantado de hablar contigo. Parece que poquito a poquito, Secund, la cultura empieza a coger velocidad de crucero, ¿no? No será fácil, es complicado, ¿verdad? Por las limitaciones que hay, sobre todo en la península. Pero sin prisa y sin pausa, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, como dices tú y como dice la canción, no será fácil, pero ahí estamos. Ahora mismo, en el Teatro Cuyas, por lo que salimos de la rueda de prensa, las funciones de este viernes y sábado, que tenemos nuestro estreno, como tú has dicho, mundial, internacional, de nuestros Asquerosos, el aforo está prácticamente todo vendido. Lo que pasa es que ahora lo que se permite es como, creo que un tercio del teatro. O sea, de las 900 butacas, no sé si pueden entrar como 300 y pico, 400 personas, por el, más o menos.
Sí, las medidas de seguridad hay que cumplirla, el distanciamiento social, y al fin y al cabo esto es lo que hay. Ya vendrán, según tiempos mejores, está a punto. Sí, de colgar el no hay billetes, pero una obra como esta, en una situación normal, no tendría ningún inconveniente en colgar el no hay entradas, no hay localidad.
Muchas gracias por el piropo. A ver, nosotros estamos igual de contentos con el hecho de que, aunque sea el aforo reducido, esté prácticamente lleno, y yo creo que de aquí al sábado ya las dos butacas que quedan se van a vender. El Teatro Cuyas es un teatro grandioso, y simplemente, a lo mejor 900, que vengan 400 personas y que quieran compartir teatro, cultura, y que quieran compartir esta experiencia con nosotros, es casi, te digo, en estos tiempos, como si fuera un no hay vendidas durante meses.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, cuéntame un poquito, exactamente qué es lo que cuenta la obra de teatro Los Asquerosos, porque ya incluso le han calificado como una verdadera joya. ¿Dónde está el secreto y por qué dice Gonzalo Ubani que es una joya? Gonzalo Ubani, que es el director artístico, el programador de Teatro Cuyas y de la SIT.
Sí. La verdad es que, primero, que estamos muy contentos de estrenar aquí en el Cuyas, por la relación que tiene David Serrano, el director. Él, cuando triunfó con su Días de Fútbol, se vino aquí a Canarias a rodar su película Una Hora Menos en Canarias. Yo, las veces que he venido a Canarias con mis funciones de teatro, o incluso alguna gala de los Max, ha sido, la verdad, es una experiencia gratificante. Y Reyán, cada obra de teatro que hace, siempre quiere venir aquí, volver aquí. O sea, que hemos venido aquí un triunvirato canario. Y luego, hablarte de la función, como tú has mencionado, Los Asquerosos, es basada en la novela de Santiago Lorenzo, del mismo nombre. Es una novela reconvertida en teatro, y la novela fue la gran sorpresa, porque para los tiempos que corren creo que se ha vendido ya como 150.000 ejemplares, y siguen editando, y es una joya. Primero, porque no existen muchas obras de teatro, ni te diría yo novelas, no lo sé, seguramente sí, porque en el mundo de las letras es más claro, pero es una función que el público va a disfrutar a descubrir palabras. El lenguaje de la función, los primeros 5 minutos te puede chocar porque es muy peculiar, pero luego es un gusto descubrir palabras, expresiones, sinónimos, adjetivos que nunca se han utilizado. La manera que hablar que tienen los personajes es, como dicen, rocambolesca y mezclada y rara, pero una vez que te acostumbras, la verdad es que para todo el mundo que ha venido a los ensayos y a las previas es un placer.
Cuéntanos un poquito la sinopsis de Los Asquerosos, exactamente.
Pues mira, es un chaval, Manuel, un hombre que se ve metido en un jaleo porque un día sale de casa y hay una manifestación en la calle, algo muy normal en los tiempos que corren, y el pobre se ve metido ahí en un altercado con un antidisturbios, algo pasa, él se cree que lo ha matado, que lo ha hecho daño, porque él va, porque se mete en un jaleo ahí en el portal, va a buscar a su tío político, que es la única persona con la que tiene más o menos confianza, porque es un personaje, pues bueno, como que le cuesta mucho relacionarse con el mundo a este Manuel, y el tío le aconseja que se vaya, que escape, porque sí ha matado a alguien, ha hecho algo raro, tiene todas las de perder, y el hombre se escapa y acaba en un pueblecito abandonado, de estos de la España deshabitada, y entonces son las conversaciones telefónicas que van teniendo el tío desde el mundanal ruido y este Manuel descubriendo la soledad del campo. Y ahí los dos personajes se van encontrando, conociendo al otro, conociéndose a sí mismos, conociendo su relación con el mundo, con los otros, y se establece un vínculo con unos diálogos de comedia que te mueres de la risa, pero que a cada tres frases asoma la poética, ¿no? De quiénes somos y cómo estamos y qué hacemos.
¿Y qué es lo que encuentra tu personaje, Sekun? ¿Qué es lo que encuentra, en este caso, Manuel, en ese pueblo que se llama Zarzauriel? Porque además hablas de una vida chula, ¿no? Una vida que incluso echabas de menos, ¿verdad?
Sí, pues mira, lo que encuentra Manuel, primero de todo, es poquito a poco la libertad. En estos tiempos que vivimos, mira, hemos empezado hablando del confinamiento, ¿no? Él encuentra la libertad, siempre es un personaje, es un hombre entrañable que siempre ha querido estar en el mundo, estar con los otros, ser partícipe, con los amigos, con la familia, con las novias, con quien sea. Y poco a poco él se va considerando un fracaso. Y cuando se encuentra solo, se da cuenta que lo que él quería era estar solo. O con la menos gente posible, o con la gente que le fuera afín, pero que el mundanal ruido le quedaba grande. Y a veces tenemos que descubrir que hemos fracasado, o que en realidad no necesitamos ni a tantos ni a tanto como creemos para encontrarnos. Y él hace un encuentro consigo mismo a fuerza de quedarse solo. La verdad es que tiene unas reacciones preciosas a la obra. No habla de que haya que quedarse solo para ser feliz, pero sí en el caso de Manuel, que quizás le convenía esa soledad, ¿no?
Bueno, que Manuel puede ser cualquiera de nosotros, ¿eh? Porque al fin y al cabo uno se descubre a sí mismo y se lo puede pasar realmente bien estando solo, porque es cuando le da tiempo de pensar en las diferentes cosas, de pararse, detenerse, incluso meditar. Pero después todo llega a interrumpirse con la llegada de una familia urbanita. ¿Qué es lo que hace esta familia?
Sí, llega una palabra que ha puesto de moda Santiago Lorenzo, que la creó para definir estos especímenes que podemos ser todos, y que él lo llama los mochufa. Los mochufas somos un poco todos, somos los que llegamos con el radiocassette escuchando la música de Radio Fórmula a todo volumen, los que vamos al campo y nos llevamos la cinta a recorrer al campo, los que en vez de oler a campo nos llevamos todos los champús y los geles del mundo, los que salimos a pasear pero en realidad llevamos el circulito de los hippies aunque llevemos las joyas puestas. Pues eso, la mochufa.
Uh-huh. Bueno, pues no se lo pierdan, ¿eh? Está a punto de colgar el
humo de billetes.
Me he quedado encantado, además. Me ha gustado eso de música de fórmula, porque la verdad es que es real como la vida misma. Se lo van a pasar realmente bien. Es una pena que no tengamos tiempo para más, porque yo creo que lo que siga de esta entrevista es sentarse en la butaca del Teatro Cuyás y simplemente dejarse llevar por el talento de los demás, que hay mucho sobre las tablas del recinto de Triana. Sí, pues Sekun, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y un abrazo, te esperamos aquí.
Bueno, muchísimas gracias de verdad. Un abrazo.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Thank you.
damos un saltito a Teror, porque créanme que este fin de semana lo podemos pasar en grandes. Otra propuesta cultural, que hay mucha, ¿eh? Afortunadamente la cultura, como decíamos, poco a poco se va recuperando, ¿no? Y va cogiendo esa velocidad de crucero. Imaginen ustedes al gran, único, irrepetible Shuarma, que es el líder de una de mis bandas preferidas llamadas Elefantes, pues haciendo un tributo a este señor que canta de fondo. Al gran David Bowie. Enoc Acosta, concejal de festejos. ¿Qué tal, Enoc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Saludos, ¿qué tal?
Plato fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad que muy contento porque vamos a tener la posibilidad de disfrutar de este gran tributo y bueno, pues abriendo gira a nivel nacional, que para el municipio de Teror, pues imagínate, todo un orgullo y un placer.
Oye, no sé, para mí es un bombazo, porque el tener a Shuarma, de Elefantes, estamos hablando de uno de los mejores grupos que tenemos actualmente, aunque hace tiempo que no hace nada, ¿no? Pero al fin y al cabo, hablar de pop rock español, hablar de Elefantes y hablar de Shuarma, ¿no? El tenerlo ahí en Teror, quieras que no, pues es un pistoletazo importante de salida, ¿eh?
Sí, es algo yo creo que a valorar por toda la ciudadanía en general, ¿no? A poner en valor, y sobre todo en estos momentos tan tan complicados, ¿no? Que vive la cultura, el tener uh-huh. pues a una voz tan privilegiada como la de Shuarma, poniendo en lisa sobre el escenario todo un repertorio tributando al gran David Bowie, evidentemente yo creo que es el tándem perfecto para una noche perfecta.
No cabe la menor duda, entiendo que se van a cumplir todas las medidas de seguridad y demás. Aproximadamente, ¿cuántas personas pueden caber en ese auditorio, precioso auditorio, por cierto?
Pues la verdad que sí, tenemos un plan de contingencias propio que se está cumpliendo, la verdad que muy bien, la gente tiene muy interiorizado cuáles son las normas a llevar a cabo, y ahora mismo contamos con 180 butacas, de las 577 nos hemos quedado en 180, pero bueno, por lo menos podemos programar, podemos llevar cultura a los escenarios y a la ciudadanía, que es lo que importa, ¿no? Y sobre todo que este sector empiece a resurgir, que ha sido el primero en parar, parece que casi el último en arrancar, y es necesario estar ahí las instituciones detrás de la cultura y apoyándola.
Pero mira, yo en este caso soy de los que piensan que menos es más, ¿eh? Porque tan solo 180 personas, el poder disfrutar de un concierto que además creo que va a ser íntimo, ¿no? Creo que el formato es acústico, uh-huh. con Shuarma sobre el escenario, bajo mi punto de vista, le da un impulso diferente, ¿no? Le da un atractivo distinto, que si fuera en un gran recinto con 400 o 500 personas, ¿no?
Sí, la verdad que la persona que pueda acceder al auditorio, la venta de entrada fue bastante bien, va a tener la oportunidad única de estar prácticamente claro. en una playa, ¿no? y claro, tener la posibilidad de disfrutar pues de un concierto en estas dimensiones de una manera encima muy segura, yo creo que bueno, es la gota culminante de una noche como la que vamos a vivir este sábado, ¿no? Va a ser un fin de semana intenso porque tenemos actividad en el auditorio desde el viernes hasta el domingo, pero quizás este concierto es el que marca un poco la luz guía, ¿no? La estrella guía en el fin de semana.
Pues recuerden ustedes, será este 14 a partir de las 8:30 y al precio de módico precio, regalo casi, de tan solo 5 euros. En el auditorio de Teror, no se pierdan ese espectáculo, que seguro que lo van a pasar realmente bien. Tributo a David Bowie por parte de Shuarma, cantante de Elefantes. Enoc, ha sido un placer y muchas felicidades por la propuesta. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Y fuera.
buenos días. Un cordial saludo. Este miércoles también he pensado que sería bueno salir un poco del centro de la ciudad, de lo que es la ciudad baja o la ciudad alta, irnos a esos lugares que en los confines del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, de alguna forma forman también parte de la ciudad, como es el caso de La Milagrosa, donde me encuentro por encima de San Lorenzo. Y aquí me acordé que me hicieron llegar una frase muy hermosa que dice que los topónimos son la parcela más conservadora del léxico de una lengua. Por ello, puede reconstruirse la historia pasada de cada territorio. Indudablemente, es lo que siempre hemos dicho, que igual ocurre con los nombres de las calles, que las calles son un libro abierto y cada nombre de cada calle un capítulo para esa historia que podemos ir rememorando, recordando, construyendo cada día simplemente con ir conociendo los nombres de cada calle. Pues aquí en la Plaza de la Milagrosa, esta ermita tan hermosa que depende de la parroquia de San Lorenzo, pasa una calle que tiene un nombre muy curioso, Camino del Mazapés, con Z, las dos, en maza y en pez. Bueno, esto es una palabra antigua que recoge el propio diccionario de léxico, el tesoro lexicográfico del español en Canarias, ¿verdad? Y es una variante, porque es una palabra antigua en la toponimia de Canarias, que se escribía mazapés con S, las dos, pero también mazapé en singular o mazapén con N, y por escrito también se suele poner mazapés S y Z, o como aquí, las dos con Z. Estaba refiriéndose esta palabra sencillamente a un tipo de tierra rojiza, de una arcilla que es muy impermeable, aunque hay variaciones en algunas islas. Básicamente hablamos de arcilla. También se referían con ella a esa tierra barrenta y dura que se enchumba al llover, y con ella pues se hace el barro de la alfarería. Vieri Clavijo, en su célebre diccionario de historia natural de las islas, recoge este término, y es una palabra que además nos recuerda ese barro que suele haber en el fondo de muchos estanques. Tanto que el gran poeta y escritor canario Antonio de Viana escribió, aunque con la palabra mazapés, las dos con S, textualmente lo siguiente: era el estanque de la fuente, grande, largo, espacioso y hecho de artificio, con cantos enterrados en la arena y con el mazapés bien embarrados. O sea, los cantos estaban bien embarrados con el mazapés. Yo recordaría además la palabra maza, recogida en el diccionario de la Real Academia Española, que significa sencillamente amasar, y la palabra masa, que es la mezcla que proviene de la incorporación de un líquido a una materia pulverizada, de la cual resulta un todo espeso. Pensemos en esa masa de barro que se va amasando poco a poco y que los alfareros preparan a partir de un conglomerado de tierra rojilla, de arcilla roja, dura, se le va incorporando el agua, se va amasando y tenemos el barro para hacer la arcilla. Bueno, pues este es el origen de tan hermoso término, Camino del Mazapés, un camino que nos llevaba bajando hacia el barranco del Laurel y luego pues se podía conectar hacia la zona superior a San José del Álamo y seguir el camino hacia Teror, ¿verdad? Creo que este es un lugar hermosísimo, con esta plaza tan recoleta, la ermita tan cuidada, ¿verdad? Que vale la pena un paseo por aquí y conocerlo. Pues nada más, recordando el camino del mazapés, el origen de la palabra, aquí en el barrio de La Milagrosa de Las Palmas de Gran Canaria, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Vamos con una de las mejores bandas de música de la historia. Son los Talking Heads, con David Byrne, también se integró Brian Ferry, uno de los grandes genios Brian Eno. Será hasta mañana jueves ya. Estuvo Julio Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes. Touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?